varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno de Estados Unidos ordena a sus embajadas y consulados que congelen las entrevistas para la concesión de todos los visados de estudiantes extranjeros y alumnos de intercambio. El secretario de Estado, Marco Rubio, explica que están preparando un nuevo control más exhaustivo de las redes sociales de los aspirantes. Segunda, sobre la guerra en Ucrania. El enviado especial de Donald Trump dice que Kiev ha enviado una lista de condiciones para negociar la paz con Moscú y que están a la espera de que el Kremlin remita su propuesta. Kate Kellogg aseguran que es posible que ambos países vuelvan a reunirse cara a cara en Ginebra, aunque Rusia prefiere Estambul. Tercera, la jueza Julieta McIntyre ha sido apartada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras ser acusada de parcialidad. La recusación fue apoyada por las defensas tras conocerse su participación en un documental sobre el caso. Ahora el presidente del tribunal decidirá cómo continúa el juicio. Y cuarta, condenado a 2 años de cárcel un hombre por oponerse a que su hijo recibiera tratamiento médico contra un cáncer en la rodilla que le diagnosticaron cuando era menor. El hombre alegó que el chico estaba recibiendo una terapia alternativa, pero no presentó ninguna prueba. Finalmente, aceptó que le trataran en el hospital, pero ya era tarde. El hijo acabó falleciendo.
Vale, chicos, actualizad al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Todo está preparado en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Hay luna llena, buena temperatura, poco viento de levante, condiciones del mar óptimas. Son los ingredientes perfectos para el trasiego de droga en la zona. Los agentes lo saben y por eso se preparan para cualquier contratiempo. Chalecos, armas, gafas, botas. En sus caras se refleja que algo gordo puede ocurrir hoy. La noche empieza tranquila, pero avanzan las horas. El radar avisa de extraños movimientos. Una embarcación cerca de Atunara, en una de las últimas playas del litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz. El helicóptero de vigilancia aduanera persigue a toda velocidad y casi a ras de suelo a una embarcación en la que van 3 ocupantes.
Sí, es más pequeña. Creo que la van a coger, ¿eh? La van a coger, tío.
Es más pequeña, ¿eh? Que la nuestra.
Están pegadas, tío. Qué pasada.
Le va a meter.
Poco después aparece en escena una patrullera de la Guardia Civil. Intenta cogerlos, pero van muy rápido. La persecución se convierte en una escena de película. Los narcos van viendo cómo se acercan. La tensión en la narcolancha hace enfrentarse entre ellos a los propios tripulantes.
Tranquilo, a tu rollo, tú haces.
Mira, déjalo aparecer, bro, mira. Cojones, está con coche, cojones.
Conduce, cuidado. Piloto, que lo sube, piloto.
Atento, cuidado.
Piloto.
¡Cogieron, mira!
Finalmente paran, es demasiada la presión policial para seguir jugando con sus vidas. Se encuentran a la deriva y lo único que pueden hacer es levantar las manos. Es el turno de los agentes que con mucho cuidado intentan abordar la narcolancha lo más rápido posible.
¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera! ¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco!
¡Al suelo!
¡Al suelo!
¡Venga!
¿Cuánto voy a bordo?
Tranquilo.
¡Al suelo! ¡Quiero ver las manos!
Uno de los agentes pisa la semirrígida. Allí se da cuenta de que están en shock, que se han quedado petrificados. Pero algo alarma al guardia civil. Falta un tipo. Uno que se ha escondido en la sala de máquinas.
¿Lleváis algo encima?
No.
Los tengo, fijaos, Edurne.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois?
Sí.
¿Dónde está el tercero? ¡Sal aquí! ¡Sal! ¡Sal!
Aquí.
¡No me mires! ¡Las manos en la nuca!
¡Señores! ¡Obedecer!
vez inmovilizados, investigan qué estaban transportando. Claro, se dan cuenta muy pronto de que en el fondo del barco y bajo unas mantas hay un auténtico botín.
¿Eso queda un paquete, no?
Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores, ya sabes qué ha hecho, ¿eh? Ya sabes qué ha hecho. Vale. No quiero ningún problema, ¿eh?
Ninguno.
¿De acuerdo? ¿Cuántos paquetes lleváis?
22.
¿22, seguro?
Seguro.
Lo vamos a contar, caballero.
Parece una escena, como digo, de película, pero esto es la cruda realidad que sufren cada día los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esa región, en esa comarca de Campo de Gibraltar. No solo actúan en el mar, también a pocos metros ya en tierra. Las operaciones contra estas redes no cesan.
¡Guardia Civil! ¡Entrado! ¡Venga, rápido! Ya está cogido.
¿Vale? Desde los líderes de estas tramas, pasando por los transportistas e intermediarios, terminando por los vigilantes que se encuentran en cada esquina, todos son los objetivos para poder acabar con unas redes que se hacen cada vez más protagonistas en una zona donde los narcos campan a sus anchas. Te recuerdo que se cumple poco más de un año desde que se produjera este asesinato. Una narcolancha pasó por encima y mató en Barbate a los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. Ambos navegaban en una Zodiac de unos 5 metros y fueron atacados por una semirrígida de 14 metros de eslora. Un acto brutal que, por si fuera poco, fue jaleado, como has oído, por varias personas que miraban desde el muelle. Estos días una delegación del Parlamento Europeo está visitando la zona para revisar las condiciones en las que trabajan contra estas redes las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado españolas. Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? ¿Qué importancia tiene la visita de estos eurodiputados? Hoy volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y Más Arriba. Durante estos días, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visita la zona para descubrir las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Responden a un escrito que envió el sindicato de la Confederación Española de Policía y en el que exigen más protección desde las instituciones. Javier Gutiérrez es su presidente.
Hemos vuelto a tener un triste récord de la cifra más alta histórica de agresiones solo contra policías nacionales y guardias civiles. Eso significa más de 1.400 compañeros atacados cada mes. Todo esto sucede porque se ha perdido el principio de autoridad. Por eso necesitamos que las agresiones contra policías sean consideradas eurodelitos, para tener un reproche penal suficiente, que sea disuasorio y que evite que sigan atentando contra los compañeros.
Hoy se encuentran en Algeciras, donde han acudido al ayuntamiento y han visitado el puerto. Allí trabaja el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Uno de los participantes en esta delegación es el ahora eurodiputado Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, que ha asegurado en Herrera en COPE que la situación en la zona está cada vez peor.
Que se está convirtiendo en una auténtica autopista de la droga, una situación intolerable, que los narcos están operando con casi total impunidad y que pasean por las lanchas a su gusto sin atender a ningún requerimiento y que están utilizando desde armas largas, Kalashnikov, armas con punteros láser. Es un incremento y una violencia tremenda.
No hablamos de algo nuevo, ya desde Europa nos llevan avisando desde hace tiempo que muchas redes importantes de la droga están centrando su actividad en el Estrecho.
Ya lo viene advirtiendo Europa de que iba a suceder, porque como se habían estrechado los controles en los puertos de Amberes y de Rotterdam, pues lógicamente las mafias van buscando otros puertos y se estaban acercando hacia el sur de Europa. Ya me lo avisó hace más de 2 años la comisaria de Interior, por cierto, que era socialista y de nacionalidad sueca.
Zoido asegura que las instituciones deberían hacer más para enfrentarse a los narcos que se sienten impunes. Hace falta más dinero, más agentes y, sobre todo, más medios para hacerles frente.
Por tanto, lo que hay que hacer ante esta alarma incrementar los medios que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional para que puedan combatir en igualdad de condiciones. Ya se está viendo que aquí los narcos tienen muchos medios, por esos medios hay que facilitárselos para que por lo menos, además del riesgo que ellos asuman, tengan igualdad de condiciones a la hora de combatir al delincuente.
La delegación europea visitó el lunes Barbate, donde pudieron además conversar con los familiares de los dos guardias civiles asesinados hace poco más de un año. A esta hora saludo a Paqui Gómez, es la madre del guardia civil Miguel Ángel. Paqui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un año después, permíteme la pregunta, Paqui, ¿cómo estáis?
Pues estoy como con fuerzas porque estoy luchando porque se haga, intentando que se haga justicia, ¿no? Y eso es lo que me mantiene de pie. Yo no sé cuándo ya esto todo acabe, si yo me derrumbaré. De momento me derrumbo días, hay días que sí, días que no, pero de momento estoy muy entera porque estoy luchando y poniéndole voz a mi hijo, que es lo que más me importa, que se haga justicia por mi hijo, por David y por sus compañeros.
¿Qué dijisteis a los eurodiputados ayer?
Pues mira, ayer cuando llegaron, la prensa estaba en la puerta, llegaron, los atendieron atendieron a la prensa muy bien, luego entraron en el ayuntamiento, en el Rellano, antes de subir las escaleras, estuvo hablando uno que yo no lo entendí porque aún no me habían dado los cascos para traducir, y el hombre habló, dijo que lo que dijo no lo sé. Y luego subimos al salón de pleno. Y bueno, estuvo primero hablando, reivindicando lo que queremos y lo mismo que quiero yo. La asociación de Nuestro Corazón por Bandera, reivindicando más medios, profesión de riesgo y todo lo que estamos pidiendo desde que pasó esto, que pensábamos que iba a haber un antes y un después, pero esto está cada vez peor. No está mejor, no ha mejorado, son 15 meses ya. Y esto está, pues, aquí las lanchas campean a su ancha como les da la gana. Después de hablar ella, pedí yo la palabra. Me dijeron que iba a poder hablar 5 minutos. Digo, yo 5 minutos, ¿qué voy a decir? Bueno, yo pedí la palabra, me cedieron el micro. Yo estaba sentada detrás, no le veía las caras a los parlamentarios europeos, y entonces me senté y me puse delante de ellos. Yo todo el tiempo les estuve mirando a la cara y diciéndole lo que sentía de corazón una madre. Y bueno, sentí que me estaban escuchando por fin, sentí que esas personas estaban empatizando conmigo, cosa que no han hecho mucho en este tiempo, que me dijeron que iban a estar para lo que quisiera y no es verdad. Esta gente me han dejado un muy buen sabor de boca, porque yo creo que a raíz de esta visita esto se va a mover y de aquí va a salir algo positivo, creo que se va a hacer justicia. Yo pido justicia, como dije, bien dicho, y luego una parlamentaria me lo volvió a repetir. Pido justicia de la de verdad, justicia para los que están en la cárcel, que fue la mano ejecutora, pero justicia para los que pusieron a mi hijo en el agua, que se hagan responsables de la orden que dieron, porque no solo son culpables los que mataron a mi hijo, también son culpables los que lo pusieron en el agua con las condiciones con las que iban, y le dijeron la frase que no se me olvidará en la vida: bajar y hacer lo que podáis. Y mi hijo sabía que era la muerte, porque en una subida de 5 metros, con 6 guardias civiles dentro, contra una lancha de 16 o 17 metros, era imposible que pudieran hacer nada. Eso era imposible. Me sentí muy, muy, muy arropada ayer. La verdad, ningún parlamentario europeo se fue sin darme un abrazo, sin darme un beso, sin darme el pésame. Y la parlamentaria portuguesa me pidió un abrazo, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo en español? Y le dije, no, me puedes dar los que quieras. Y el francés y los otros, que no sé de qué países eran, pero también se acercaron. Ninguno se fue sin despedirme de mí, sin despedirse y sin darme apoyo y sin darme el pésame.
Paqui, ¿cómo están? Una última pregunta, te dejo de molestar. ¿Cómo están no, los no, compañeros? Molestar, ¿cómo están los compañeros de David y Miguel Ángel? Porque
yo pude hablar con las mujeres porque los compañeros están hechos polvo. Sobre todo creo que el peor que está es Julio, el sargento. Él lo lleva muy mal porque yo le pregunté a la mujer, a Silvia, y me dijo que está muy mal, que se despierta con pesadillas de aquella noche, que lo tiene, claro, él era el mando mayor en la fobia que iba el cabo y el sargento. El cabo fue el que se cogió a mi hijo del agua. Me consuela que me dijesen que mi hijo no se enteró absolutamente de nada, porque le dieron el golpe y ni se enteró a la velocidad que se lo dieron. Y bueno, pues yo estoy muy, muy agradecida a que ayer me invitaran y me dejaran hablar, cosa que no he podido hacer antes, y explayarme y decir lo que yo quería. Es un matiz, una cosa que quería decir, que es que después de 15 meses, todos sus compañeros pidiendo que quitaran la fobia destrozada del muelle de Algeciras, donde ellos todos los días tienen que ir a trabajar, viendo allí la fobia donde mataron a sus compañeros, y hasta el día antes de que vinieran los parlamentarios, no le han retirado la fobia de allí.
Ni eso.
Ni eso.
Ni eso siquiera.
Ni eso.
Paqui.
Y te digo que no había nadie de la representación del partido que gobierna ahora mismo, solamente la tarde, que yo sé que es socialista. Estaba de Vox y estaba Mireia Borrá. El que fue ministro del Interior, ese hombre, incluso me dio su número de teléfono para cuando yo quiera llamarlo, para lo que sea. El hombre se emocionó muchísimo conmigo. Y bueno, todos se emocionaron porque el hombre este tan grande de la Comunidad Europea que casi mide 2 metros, yo le miraba a los ojos y el hombre se le saltaban las lágrimas cuando yo hablaba. Porque hablaba una madre que ha perdido un hijo.
Paqui Gómez, la madre de Miguel Ángel, aquel guardia civil asesinado con su compañero David en Barbate. Gracias por atendernos, Paqui. Lo que necesites, aquí estamos.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Todavía me acuerdo cuando encendimos esta linterna allí, al día siguiente, en Barbate. El ambiente era muy extraño porque mientras que en el juzgado declaraban los culpables, en principio, muy cerquita, en el ayuntamiento, se guardó un minuto de silencio.
¡Viva!
¡Viva!
¡Viva Barbate!
¡Viva!
Los gritos a favor de la Guardia Civil rompían con el silencio de unos días muy duros en esta pequeña localidad de 25.000 habitantes. Esto me decía Antonio.
Tenía que haber sido antes. Para mí, esto tenía que haber ocurrido antes, para que el pueblo se hubiese levantado antes. Esto no tenía que haber pasado, esto no tenía que haber llegado a esto. Tenía que haber estado ya los medios, esto tenían que haber estado aquí, para que no hubiese ocurrido estas cosas.
En todo momento notabas el miedo, la tensión, la desconfianza. En la plaza recuerdo que había personas con capuchas por temor a ser grabados. Había otros que estaban tan cansados de la situación que gritaban con la cara descubierta, como Miguel Ángel.
Barbate en los años 80 vivió una época muy jodida, sobre todo por los medios de comunicación, que nos estaban azorrando a mala leche de una manera incontrolada. Barbate parecía que esto era el Bronx. Y afortunadamente, a base de trabajo y de insistir, hemos sacado Barbate hacia adelante. ¿Que esto es otra loza que nos ha caído? Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las autoridades son los que tienen que tomar ahí medidas y no mandar a la Guardia Civil al matadero.
Mira, aún con lágrimas en los ojos aquella mañana, María nos contaba la impotencia y la rabia que ha sufrido al ver el asesinato de los dos guardias civiles.
Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto, y que paguen los que tengan que pagar. Que el 80% o el 90% somos personas solidarias y que la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora.
Nosotros fuimos a ese puerto y en ese punto en el que unos cuantos jaleaban el asesinato de los guardias civiles mientras lo grababan con sus teléfonos.
Paco, vámonos, que nos vamos.
El bar del puerto servía como punto de reunión, daba la sensación de que nadie se fiaba de nadie. En ese puerto no había barreras, ni seguridad, ni cámaras de vigilancia. Fran, uno de los agentes de vigilancia aduanera, me contó la dura realidad en la lucha contra el narco en el litoral de Cádiz.
Nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado. En Cádiz se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirrígidas. Si nos dotara de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo, pues yo creo que ni se lo pensarían, porque saldrían ellos perdiendo.
Quien sabe muy bien lo que significa estar en primera línea contra esos narcos es Juan José Mateos, guardia civil, que durante más de 7 años estuvo trabajando en esa zona y que además ha publicado Estrecho, la frontera salvaje del narco español, libro de la editorial Arzalia Ediciones. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien.
Tú has vivido muy de cerca la evolución del problema del narcotráfico, ya no solo en Barbate, sino desde el Peñón, desde Gibraltar hasta el Guadalquivir. ¿Cómo puede ser que un problema tan detectado desde hace tantos años, estoy pensando en La Línea, en San Roque, en Algeciras, llegue hasta Sevilla, ahora mismo por el río arriba? ¿Qué ha pasado?
Bueno, principalmente yo pienso que los políticos en España no suelen tomar medidas serias y contundentes a tiempo. Por costumbre, en nuestro país, las soluciones en este ámbito y en otros llegan tarde. Y cuando hablamos de inversiones lógicas y efectivas con gobiernos como el actual, yo diría que son casi imposibles, ¿eh? Luego, la falta de cooperación con Marruecos, pues que mira para otro lado, es un hecho. O sea, principalmente.
En el libro haces mención especial a Miguel Ángel y a David. ¿Crees que esto era, a ver cómo lo digo, estaba cantado, iba a ocurrir tarde o temprano?
Bueno, yo creo que no hay duda. Y después de observar aquellas imágenes, como estáis narrando, desgarradora, después de que los mandos que organizaron aquel operativo sin medios, bueno, después de todo eso han seguido ocurriendo otros desenlaces muy graves, con compañeros heridos. Por suerte, la peor parte se la están llevando los malos, como explicaba esta entrevista que hiciste al de Aduanas.
Sí.
La falta de recursos humanos y de medios técnicos no han llegado. O sea, aquellas promesas del ministro el día después todavía las siguen esperando los compañeros, y te puedo asegurar que tengo buenas fuentes allí.
Se habló mucho en su día de la unidad Ocon Sur. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué desapareció?
Mira, fue muy importante porque en casi 4 años en el que estuvo activo dejó una estadística inmejorable. Hizo que los narcos se replegaran y de hecho tenían miedo. El Ocon Sur no solo alijaba miles de toneladas de hachís y coca y otras sustancias, también detenía a muchos integrantes, bueno, o desarticulaba los clanes y organizaciones, cosa que antes de ponerse en marcha era impensable. Es que era muy difícil coordinar a las unidades de toda Andalucía. Ni jueces, ni fiscales, ni alcaldes y otras instituciones explican por qué se desmanteló. En el libro entro en eso, desde luego, los recelos de la UDICO o GRECO, de Policía Nacional, metiendo asuntos internos del cuerpo, y los intereses políticos hicieron que desapareciera de manera totalmente injusta. Es otra infamia.
De las narcolanchas, las motos de agua, ahora los narcohelicópteros. ¿Los malos siempre van por delante?
Sí. Los malos siempre van por delante y volvemos a la misma. Cuando no hay una inversión, los narcos pagan por utilizar cocaína. De hecho, han logrado activar esa ruta africana que ni el cártel de Medellín consiguió en su día con Pablo Escobar. Cuidado. El puerto de Algeciras actualmente es el más importante de Europa y uno de los más principales del mundo. O sea, lo meten de cualquier manera. O sea, en contenedores a gran escala, adosadas en los cascos de los barcos, como dices, en narcosubmarinos o en narcohelicópteros, que bueno, ya cuento ahí algo que parece una novela que no lo es. Y volviendo al hachís, imaginaros cuando Marruecos es el primer productor del mundo. El 10% de su Producto Interior Bruto es derivado del cultivo, de la transformación. O sea, más de 5.000 indultos dio el año pasado el rey a personas con condenas. O sea, no sé, la verdad es que es algo inédito.
Es que yo creo que no tenemos conciencia, y hablo en general y en plural, ¿eh? No solo los políticos, ¿no tenemos conciencia de que esto es una guerra contra el crimen organizado, contra la delincuencia más atroz, y está ocurriendo en toda una provincia de España, en un litoral que va desde Málaga hasta Sevilla adentro y continuará, ¿eh? No somos conscientes de la gravedad del problema, Juanjo.
No lo somos. Yo he escrito en parte por eso, porque siempre escribo libros protesta, desde luego, y bueno, me alegro que tengan mucho tirón, pero no, la sociedad tiene muchos problemas. Bueno, tú hablas de ellos todos los días, yo te sigo a tiempo parcial, como lo fijo discontinuo, pero no hay conciencia, no sé, claro, los que lo viven allí, Paqui, la madre o la viuda, que hablo con ella bastante, pues saben de lo que se habla, pero desde luego, con un gobierno de estas características que estamos padeciendo, yo no veo, está concediendo más licencia a los malos que a los ciudadanos normales y a las policías y a nosotros, los guardias civiles.
En cualquier caso,
increíble.
El drama y el problema, ¿tiene solución?
Yo te vuelvo a repetir, con un gobierno con estas características, yo no lo veo. Aparte que lo con era fundamental, o sea, era algo decisivo, ¿no? Yo de momento no lo veo, ¿eh? Soy muy negativo porque a raíz de desmantelar el OCOM, pues los narcos se brindaron de nuevo y han vuelto a... Hemos retrocedido muchísimo tiempo para atrás.
Pues ojalá. No digo que te equivoques, pero ojalá la cosa cambie por el bien de todos. Esto es una guerra contra el crimen, ¿eh? Estrecho, la frontera salvaje del narco español, editorial Arzalia Ediciones, por desgracia, un libro absolutamente real. Lo firma Juan José Mateos. Gracias, Juanjo. Cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Muchas gracias.
Hoy hemos hablado de la visita de una delegación del Parlamento Europeo a las zonas más afectadas por el narco en Cádiz. Ha pasado más de un año desde que Miguel Ángel y David murieron asesinados en Barbate y la situación no continúa igual. Continúa peor. Poco dinero, sin medios. Esto hace que los agentes se jueguen la vida ante unos narcos que actúan cada vez con más impunidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En los últimos días estamos hablando mucho de la Guardia Civil, mucho de ataques, de desprestigio. Oye, es que al final se nos olvidan los nombres propios. Ya que son unos hombres y mujeres que están ahí jugándose la vida por nosotros, con un riesgo, con un desprecio, no hay derecho.
No hay derecho. Se habla de la inquina personal contra la Guardia Civil del ministro de Interior cuando ejerció de juez en el País Vasco. Yo no hago caso a rumores. Pero hay hechos que indican de manera fehaciente su carácter soberbio y rencoroso contra, por ejemplo, el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, a quien destituyó injustamente y le sustrajo con descaro su ascenso a general, a pesar de que el Tribunal Supremo siempre le dio la razón al coronel y se la quitó al ministro. Pero las sentencias no le inmutaron. Que un juez, como ha sido él, desprecie al Supremo es notorio. Y más que pretendiera que el coronel Pérez de los Cobos le informara a él, siendo ministro, de las pesquisas que llevaba a cabo la Guardia Civil por orden de otro juez, temiendo que perjudicaran al gobierno del que formaba parte. Lo que no se entiende es el abandono de Barbate, un trozo de España que empieza a parecerse a esas áreas de México donde el Estado ha sido sustituido por los narcotraficantes. De las dos veces que el ministro ha sido reprobado por el Parlamento, una de ellas ha sido por los sucesos de Barbate. Allí perdió la vida David Pérez, 43 años, y su viuda, una viuda coraje, que se quedó con dos niñas sin padre y durante el funeral se enfrentó al ministro y le gritó: «Tú no le pones la medalla», y no se la puso. Menos medallas y más medios. Menos discursos y más efectividad. Menos declaraciones rimbombantes y más protección a quienes se juegan la vida por defendernos, por intentar algo que ya parece casi imposible, que ese trozo de España no se transforme en una finca de los narcotraficantes que emporcarán a toda la comarca y cuyo futuro sería ser camellos o drogadictos o presos por tráfico de droga. Y así será si la negligencia, que parece sospechosamente calculada, sigue alimentada por este ministro de ineficacia certificada. Certificada gravemente con los cuerpos sin vida de David Pérez y Miguel Ángel González. Y aún discuten en Europa si su profesión es de riesgo. El gran riesgo, el enorme riesgo, es ser guardia civil en España con este ministro.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Esto no lo puedes dejar pasar si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Seguimos aquí en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, era un secreto a voces. El ministro Carlos Cuerpo eleva la OPA del BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros. El gobierno decidirá ahora si endurece o no las condiciones que ya había marcado competencia para esta operación. Cuerpo asegura que toma esta decisión tras analizar la información disponible, entre ella la del famoso bodrio ese de la consulta popular.
Sin perjuicio, y esto es importante, de los resultados de esta consulta pública, que en ningún momento es vinculante, tanto la petición o el análisis de la petición de estos 5 ministerios que han solicitado la elevación, como nuestro análisis interno, es lo que nos lleva a elevar esta decisión al Consejo de Ministros.
El gobierno tendrá, como nos dijo el presidente del BBVA, Carlos Torres, en esta linterna, hasta el 27 de junio. Carlos Torres también confiaba en que el ministro Cuerpo no elevase la OPA al Consejo de Ministros, pero al final lo ha hecho.
Tenemos que esperar hasta el 27 de mayo para que el ministro de Economía decida si eleva o no eleva la operación al Consejo de Ministros. Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito.
Más allá de la operación, estaba cantado.
Bueno, era lo que se esperaba, Ángel, y todos lo sabíamos, ¿no? Carlos Cuerpo, fíjate, yo es que creo que no se atreve a tomar ninguna decisión y ha tirado la piedra hacia arriba, ¿no? Ha dicho, como las decisiones del Consejo de Ministros son acumuladas, pues que se mojen todos.
Sí, no, eso estaba cantado. El ministro de Economía dice que hay razones de interés general para que sea el gobierno en pleno quien tome la decisión. Claro, escuchando ayer a Yolanda Díaz y a los socios, pues te puedes imaginar. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver, ¿qué razones dan?
Bueno, antes de entrar en razones hay que decir una cosa, y es que el ministro ha apurado hasta el último día de plazo que tenía, y también, sí, a que se cerrara el mercado. Ya sabes que la bolsa española cierra eso de las 5:30, pues ha esperado apenas una hora para contarlo el propio Cuerpo, que justifica su decisión de torpedear o al menos retrasar la operación en el, dice, potencial impacto de la operación en ámbitos como, por ejemplo, cita, la protección de los trabajadores, los objetivos de política social o, y aquí está la clave, la cohesión territorial. Por esto mismo le preguntábamos aquí en esta linterna al presidente del BBVA. Carlos Torres quería tranquilizar sobre este tema y dejaba clara la apuesta del banco por Cataluña.
Mitos, diría yo, o temores infundados. La realidad es que BBVA es un banco muy importante en Cataluña. De hecho, somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década. El temor infundado es que Cataluña vaya a perder centros de decisión. Eso lo niego rotundamente, eso no es así. Y por tanto, lejos de perder peso, esto es una apuesta por Cataluña. Pero esto es invertir en Cataluña.
Parece que el gobierno no piensa lo mismo, y para justificar esta decisión, Cuerpo recuerda, se han apoyado en una consulta popular inédita que lanzaron para conocer la opinión de la gente, aunque es verdad, el ministro remarca, no era vinculante.
Ha habido una buena respuesta a la consulta pública y en este caso esa valoración cualitativa lo que apunta o señala es hacia la existencia también de razones de interés general que puedan verse afectadas por la operación.
De este modo, el ministro da, sin mojarse, su opinión sobre esta OPA y con la decisión de los distintos organismos que han dado el visto bueno a ella.
Claro, y es que eso es muy importante. Desde el Banco Central Europeo, pasando a competencia, ahora tiene que decidir el gobierno y ya veremos. Pero digamos que las decisiones anteriores sí estaban a favor, Pilar.
Todas las decisiones a favor. 27 organismos han dicho que están a favor de esta operación. Es verdad que cada uno le ha puesto unas normas distintas para que no afecte a la competencia, para que no afecte a la accesibilidad al crédito, para que sea equitativo en toda España la entidad resultante. Pero sí, lo cierto es que 27 autorizaciones tiene ya la operación.
Reacciones de los implicados, Iván.
Pues mira, hemos querido ver qué pensaban las dos entidades sobre esta decisión. Ángel, desde el BBVA, fuentes del banco nos señalan a COPE que la operación, eso siguen reafirmando, es buena para el interés general, no solo de España, también de Cataluña, de toda Europa. Y además destacan una cosa importante, que han asumido unos compromisos, esto es verdad, sin precedentes en el sector financiero español, que hacen que la operación pues sea todavía mejor, dicen, para familias, autónomos, pymes y empresas. ¿Qué dicen desde la otra parte, desde el Sabadell? También fuentes del banco nos aseguran que siguen plenamente convencidos de su estrategia en solitario y destacan un futuro sólido, creíble, además de mostrarse confiados de que seguir sin el BBVA va a permitir a sus clientes tener una mejor calidad en el servicio.
Esas son las causas. Hemos hablado de distintos organismos, entidades o instituciones que lleva más de un año diciendo cosas.
Claro, es que ha sido una operación que, para tener este visto bueno definitivo que se supone tiene que darle el gobierno, veremos, luego tiene que decidir el BBVA, tiene que pasar diferentes filtros, bastantes, hasta 27, lo decía Pilar, tanto en España como en Europa. Quizá uno de los más importantes, clave en Bruselas, el del Banco Central Europeo, que fue además el primero en superar. En esta linterna estuvo en septiembre del año pasado el vicepresidente de esta institución, Luis de Guindos, explicaba aquí días después por qué el BCE sí daba luz verde.
Creemos que la operación no tendría ningún impacto desde el punto de vista de solvencia. ¿Existen otras dimensiones? Por supuesto que existen otras dimensiones.
¿Domésticas?
Bueno, no de competencia, fundamentalmente. No es lo mismo la operación o las implicaciones que tiene desde el punto de vista de competencia en una región como Cataluña que en otras regiones, ¿no? Aquí la definición del mercado relevante es muy importante y es la que estarán haciendo las autoridades de competencia, pero eso no es una función del BCE.
También estuvo aquí, Iván, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno.
Sí, se pasó por esta linterna justo después del anuncio para reivindicar, nos dijo, la postura del Banco Catalán y dejar claro por qué no habían de oponerse a esta operación.
El banco va muy bien. El banco se ha revalorizado, es decir, ha aumentado su valor en bolsa por 5 veces, ha multiplicado por 5 en 3 años y medio. En lo que va de año, había subido ya en bolsa en el 24 un 60% antes de recibir la oferta.
Plazos. ¿Y ahora qué?
Bueno, lo primero son las fechas. Ángel, ¿cuánto tiene el gobierno para decidirse el Consejo de Ministros? Pues eso nos lo adelantaba además en esa entrevista de la semana pasada, hace unos días, el propio Carlos Torres.
En caso de que no lo eleve, pues llegaríamos pronto a ese periodo de aceptación. En caso de que lo elevara, entonces sí que el Consejo de Ministros tendría un mes adicional para tomar la decisión, nos llevaría hasta el 27 de junio y a partir de ahí unas semanas más para que se abriera el periodo de aceptación.
Pues eso.
Esos son los plazos que se están manejando.
Decía Torres, un mes para decidir, y es que la operación entra en un terreno completamente incierto. Ángel, ya sabemos que desde Moncloa no son partidarios de esta operación, hay que analizar con lupa los argumentos que usaría Moncloa, y es que, como venimos contando, el gobierno no puede oponerse o echar abajo esta OPA, pero sí puede obstruirla tanto con unas condiciones tan duras que sea el propio BBVA el que se eche atrás al poder cumplirlas.
Pilar, la pregunta es qué crees que va a pasar y si al final la decisión política de los socios es la clave.
Desde luego, sin ninguna duda, ¿eh? Y tal y como están las cosas, lo normal es que el gobierno ponga unas condiciones leoninas al BBVA para hacerle retirar la OPA, ¿no? Sánchez necesita a Junts y a RC, tú lo has dicho. Bueno, y hoy, después de perder, como no podría haber sido de otra manera, esa votación sobre la lengua en Bruselas, ya ni te cuento, ¿no? Hay que darles una victoria. Pero así, a mí sí que me gustaría dejar claras 4 cosas. La primera es que una OPA es una consulta a los accionistas. La segunda es que los accionistas, Ángel, son los dueños de las empresas, en este caso de los bancos. La tercera, que los organismos independientes son los que tienen que actuar para favorecer la competencia y la accesibilidad al crédito en igualdad de condiciones en todo el territorio en donde estén implantados, en este caso, las entidades financieras. Y la cuarta, que es que si los accionistas quieren un precio más alto, tendrán que rechazar esta OPA.
Más cosas del día. La pensión media de jubilación bate récord, o otro, 1.505 euros en mayo. Esto conlleva que el gasto en pensiones sigue creciendo. En los últimos 15 años, el desembolso de las jubilaciones se ha duplicado en España, a las puertas de que empiece a jubilarse la generación baby boom. Digamos que suma y sigue, Pilar.
Bueno, es que sabemos que una de las decisiones políticas más irresponsables y que está arruinando, por cierto, el futuro de los jóvenes ha sido la reforma de las pensiones de Escrivá, que ahora está entrincherado en el Banco de España. ¿Por qué? Bueno, pues por subir de forma universal y transversal todas las pensiones, indexándolas a la inflación, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues 2 cosas. Por un lado, que nosotros tengamos las pensiones más altas de la Unión Europea si las comparamos por los ingresos y las cotizaciones. Y en segundo lugar, que los jóvenes no puedan tener mejores salarios porque las actuales cotizaciones empresariales que pagan las compañías para sufragar parte del coste de las pensiones impiden subir salarios. Y a mí sí que me gustaría decirles a los pensionistas que no es normal que ellos estén manteniendo a sus hijos y a sus nietos, que ni es normal ni es sano.
El gobierno ha aprobado hoy un real decreto que va a permitir la jubilación anticipada para trabajadores de actividades penosas, algo que ya podían hacer mineros, pilotos, marineros o toreros, y que tienen intención de pedir otros sectores como agentes de la Fuerza de Seguridad, conductores de transporte de mercancías, la construcción. Elma Saiz es ministra de Seguridad Social.
Uno de los grandes avances de este Real Decreto es que se ha definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes. Se dividen en función de la penosidad, toxicidad, peligrosidad y la insalubridad.
Esos coeficientes que hoy presenta el Gobierno son los que servirán para calcular quién puede jubilarse de forma anticipada. ¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, a mí me parece que lo sano hubiera sido que permitieran tener acceso a mecanismos que aquella persona que decidiera que se quería jubilar a determinada edad lo pudiera hacer, ¿no? A mí me parece que jubilar de forma universal y transversal es a todo el mundo, pues es acabar con el talento y con la capacidad laboral probablemente de miles de personas que podrían, si quieren, seguir en activo y además que su trayectoria y probablemente todo su conocimiento nos vendrían bien, pero vamos, estamos en no trabajar, ya sabes que hay que no trabajar para ser feliz.
Sí, estoy pensando en la docencia, por ejemplo, en la enseñanza, estoy pensando en la sanidad, imagínate. Oye, preocupación en el Banco de España ante el plan del gobernador, José Luis Escrivá, de llevar parte de la actividad a Barcelona. Después de la salida del economista jefe del banco, Ángel Gavilán, se plantea el nuevo plan estratégico que sería trasladar a 200 funcionarios a Cataluña. ¿Por qué?
Bueno, yo he hablado con algunos funcionarios a lo largo del día de hoy del Banco de España y la verdad es que el enfado es supino, ¿no? Hay mar de fondo. Esto es también para contentar a Junts y a ERC. Saben que los funcionarios del Banco de España no se quieren ir a Cataluña, no porque tengan nada en contra de Cataluña, salvo una cosa que es esa imposición del catalán, y aquellos que tienen familias realmente eso lo ven como un problema más que una solución. Y fíjate, yo creo que al final abrirán ahí una oficina en donde se contratará a mucha más gente para terminar haciendo informes en español y en inglés.
Y una cosa más. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica ha pedido a Red Eléctrica que comparta los datos técnicos del apagón de hace un mes. Solicita que los puedan analizar los agentes del sistema y también la comunidad científica. Además, pide que el análisis se haga abierto, riguroso, transparente. En esta asociación se entregan compañías como Iberdrola, Endesa o EDP. Pilar.
Bueno, ya sabemos que el apagón no fue un ciberataque, también sabemos que no fue un fallo de las empresas de sector y tenemos una idea más o menos clara de que fue un fallo del operador, es decir, de Red Eléctrica. ¿El por qué? Bueno, pues probablemente porque estaban buscando un titular, de ahí que estuviera la ministra y vicepresidenta de Transición Energética el día del apagón en el centro de control de Red Eléctrica y de ahí que el mix en aquella ocasión, en aquel día que llevó a negro a la península ibérica, fuera de un 80% de energías renovables. ¿Porque las energías renovables son malas? No, sino porque tienes que tener también una energía de respaldo. Y aquí nos estamos jugando miles de millones de euros en indemnizaciones y por eso las empresas quieren un proceso transparente, claro.
Oye, me queda un minuto, pero ¿qué has hecho en La Rioja?
Bueno, he estado en el Foro COPE de La Rioja moderando unas conversaciones, la verdad es que de lo más ilustrativas, con el presidente de la comunidad autónoma riojana, con el alcalde de la ciudad, con la consejera de Medio Ambiente, con gente de Ibercaja, con el organismo regulador de calidad de La Rioja, aprendiendo sobre todo de vinos, ¿no? Qué importante es.
Qué bueno.
El vino, fíjate, el 16% del empleo en La Rioja depende directamente del sector vitivinícola y son algo así como 700 millones de euros de ingresos al año. Hay más de 188 bodegas allí, es espectacular.
Lo que viene a ser la economía real.
Efectivamente.
Desastres como la Dana, incendios o simplemente un accidente han disparado el uso de dispositivos que nos monitorizan y envían una emergencia al 112. Relojes, pulseras, incluso los coches vienen provistos de este sistema que pueden salvarnos la vida. ¿Cómo funciona? ¿Son fiables? ¿Están seguros nuestros datos, por ejemplo? Como cada martes hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿En qué consiste, en líneas generales, este sistema de detección de caídas bruscas, brusquísimas?
Sí, pues mira, es una tecnología que usando los sensores de algunos dispositivos, habitualmente, como decías, los relojes inteligentes, los móviles o esas pulseras deportivas, pues son capaces de detectar una situación anómala, como una caída, un desmayo o incluso un accidente, medir lo que está pasando en ese momento e incluso avisar automáticamente pues a los servicios de emergencias.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Pilar, y cuéntanos, ¿quiénes son los usuarios que más habitualmente utilizan estos sistemas?
Bueno, yo creo que, aunque es útil para todos, es verdad que el segmento de nuestros mayores es el más adecuado, el más idóneo para usar este tipo de dispositivos. Según el INE, en España, pues viven solas más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Y, por ejemplo, un dato, en 2022 murieron más de 4.000 personas por causa de caídas directamente. Más que por accidentes de tráfico, suicidios incluso. O sea que es curioso este dato. Y por poner otro encima de la mesa, la Organización Mundial de la Salud comentaba que se producen en el mundo más de 650.000 muertes anuales por culpa de este tipo de accidentes. Y curiosamente, más del 85% son personas mayores de 65 años.
Oye, además de detectar esas caídas bruscas, ¿qué otras variables pueden monitorizar?
Bueno, la verdad es que estos dispositivos pueden hacer mucho más que detectar una caída, aunque es lo fundamental, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden monitorizar nuestro pulso cardíaco, medir la calidad del sueño, el nivel de estrés que tenemos, incluso algunas variables respiratorias, como por ejemplo la saturación del oxígeno en sangre. Es como esa pincita que nos ponen en el dedo cuando vamos a los hospitales. Pues eso igual, ¿no? Y los relojes deportivos, además, vienen todos cargados de funciones de este tipo, que poco a poco, es verdad, se han ido extendiendo al resto de cacharritos o de dispositivos de uso general.
Oye, ¿y solo lo encontramos en las pulseras o relojes inteligentes o hay otros dispositivos similares?
Bueno, yo creo que los dispositivos, vamos a llamarlos generalistas, estos smartwatch o smartphones, son los más usados, pero existen otros, incluso algunos hechos a medida para este fin y orientados sobre todo, como decíamos, al segmento de nuestros mayores, ¿no? Son mucho más fáciles de usar estos hechos a medida, más autónomos, incluso te diría que más fiables en sus medidas, y bueno, pueden ser collares, pulseras y a veces incluso un simple pulsador que solo tiene un botón, el botón de SOS que la persona lo puede pulsar y llama a emergencias. Además, también es verdad que existen otros, digamos, no wearables, como dicen en inglés, que son los no, es decir, los que no llevamos puesto encima, como pueden ser sensores o cámaras inteligentes que están integrados en el hogar, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en el dormitorio, y que también velan por la seguridad de la persona o del usuario.
¿Cómo funcionan? En líneas generales, Mario, ¿cómo funcionan?
Bueno, básicamente estos que llevamos puestos encima utilizan tres tecnologías para realizar esta función. En primer lugar, los sensores que llaman del acelerómetro. ¿Qué es esto? Pues este es el sistema que permite medir la posición, la orientación y la velocidad a la que se mueve esa persona. Y eso es lo que esencialmente puede medir y detectar una caída, un golpe o un accidente. En segundo lugar, el GPS, ese GPS famoso que tenemos todos, que dentro del cacharrito recoge las coordenadas de nuestra ubicación, dónde estamos cuando se produce ese accidente, ¿no? Y por último, la tercera cosa, la conectividad a internet o por un SMS. Eso es fundamental porque es lo que permite, detectado el golpe y dadas las coordenadas, pues enviar la alerta y nuestra localización al sistema de emergencias.
Fíjate, oye, ¿y el resto de variables? ¿Cómo miden las pulsaciones o el sueño o si tenemos una respiración agitada o tranquila? ¿Eso cómo se hace?
Eso ya es un poquito más complicado, pero bueno, todas las personas que tengan un reloj o una pulsera inteligente habrán visto que en la parte trasera del cacharrito tiene unos sensores que emiten una luz verde muy intensa. Te das la vuelta cuando está encendido y ves esa luz, ¿no? Pues esa luz son unos sensores LEDs que utilizan una técnica llamada fotopletismografía, que es para decirlo, ¿eh? Fotopletismografía, que bueno, lo que hace es que ilumina la piel y esa iluminación traspasa unos milímetros por debajo de la piel y capta las fluctuaciones del flujo de los vasos sanguíneos. O sea, llega a iluminar los vasos sanguíneos que hay debajo de la piel. Y con el reflejo que da, a partir de este reflejo, pues puede calcular pues esas cosas, las pulsaciones, la respiración y otros parámetros.
En nuestro dispositivo móvil, ¿cómo podemos activar esa alerta? En el mío, que tengo aquí encima de la mesa.
Bueno, pues en el caso de los dispositivos hechos a medida para mayores que comentábamos antes, o personas con Alzheimer, etcétera, se conecta con un sistema de vigilancia automáticamente es un sistema de vigilancia remoto que es propio de la empresa que distribuye y da servicio con esos dispositivos. En el caso de los dispositivos generalistas, como dices, como el móvil que tienes encima de la mesa, un Android o un Apple, se pueden conectar con el Servicio Público de Salud a través de una aplicación que se llama My112, MY112. Que es muy sencilla de usar y que no la tenemos que instalar en el móvil y que en caso de emergencia nos permite contactar con el 112 tan solo tocando un botón rojo. En otros casos, incluso el dispositivo puede funcionar de forma autónoma y avisar sin nuestra intervención. Por ejemplo, imaginaros en el caso de que estemos inconscientes o no podamos acceder al dispositivo. Esto, por ejemplo, los Apple sí que lo tienen.
¿Sin hacer una llamada? ¿Cómo lo saben?
Detectan, pues como hemos dicho antes, detectan por el acelerómetro el golpe, ven las pulsaciones, ven todo y deciden, porque tú lo has configurado así antes, lógicamente.
¿Esto el teléfono?
Llaman al 112. En el teléfono, o sobre todo en los relojes inteligentes, los smartwatches, los Apple Watch.
Uh-huh. Oye, la última, Mario. ¿Existe un riesgo, sobre todo para nuestra privacidad, al usar esos dispositivos tan intrusivos, incluso desde el punto de vista de tus datos médicos?
Bueno, la verdad es que los beneficios son claros y son muchas más las ventajas que las desventajas, sin duda. Pero es cierto que después de bancos y del dinero, los datos de salud son una de las presas más apetecibles para los hackers y para los ciberdelincuentes. Eso está ahí y se ve por los ataques de los últimos años. Porque son datos muy delicados que podrían en malas manos pues usarse, pues yo qué sé, para discriminar laboralmente, chantajear o estafar a los mayores a través de estos sistemas. Y aunque digo, sí, al uso, sin duda, de estos sistemas, pero eso sí, un consejo, no a lo primero y más barato que encontremos en Internet. Siempre tenemos que verificar que estas aplicaciones que nos bajamos para medir nuestros datos de salud o las funciones que habilitamos en los dispositivos vienen dadas por los sistemas públicos de salud, por sociedades médicas conocidas o incluso pues empresas que son residencias o empresas dedicadas al cuidado de mayores que nos van a poder guiar a utilizarlos. O sea, no busquemos lo primero que encontremos en Google, que ahí es donde puede estar el peligro.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese mensaje. Son muchas más las ventajas y auxilios que los problemas que puedan ocasionar. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao. Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.